Buen día con Celso Núñez.
Celso, ¿verdad? Núñez, sí, ¿cómo está?
Pero muy bien, un gran saludo para vos y para toda la amable audiencia de Radio Unión.
Bueno, estamos siguiendo un poco todas estas publicaciones que tienen que ver con estos 28 mil millones que pide Petropar en reprogramación y que aparentemente consiguieron la Cámara de Diputados, pero Hacienda dice, ese no pasó por acá. ¿Cómo ustedes están expectantes a esta situación para reflotar un poco todo el problema que hay en Petropar también?
Ya, te agradezco primero que nada el espacio. Nosotros estamos trabajando hace rato sobre este tema y es importante un poco explicar a la ciudadanía de dónde se origina todo esto y realmente hablar con la verdad de las cosas para que sobre todo queden claras, ¿verdad?
Sí.
Petropar anteriormente era una empresa que proveía combustibles a empresas del sector o a emblemas del sector, era como un distribuidor de segundo piso.
Sí.
Petropar no tenía ventas minoristas, te hablo más de 15 años atrás, ¿verdad? Posteriormente, a partir de del gobierno, creo que del presidente Nicanor López Fruto, un poco antes se liberó la importación de combustible, es decir, que las empresas privadas podrían traer su propio combustible, ¿verdad? Entonces Petropar empezó a generar muchos cambios y sobre todo a tener que hacer una reingeniería en sus negocios para poder seguir trabajando y seguir subsistiendo, sobre todo como una empresa pública que sea rentable y que sirva a la ciudadanía. Actualmente Petropar cumple más de un rol de regulador de precios del mercado, por un lado, que es un regulador natural, y por otro lado también es brindar un servicio estratégico a la ciudadanía, que es el tema de la energía provista a través de la venta de hidrocarburos. ¿Qué pasó en los últimos años, ¿verdad? Petropar hasta el año pasado tenía una venta obligatoria que tenía, o sea, una compra obligatoria de los emblemas del 50% del total de su importación en gasoil tipo 3 y del 30% de la nafta común. Eso estaba anteriormente por decreto del Ministerio de Industria y Comercio. Petropar, a través de todos estos cambios que vinieron surgiendo en el mercado, tuvo que ingresar al mercado minorista de combustibles. En el 2012, Petropar estableció su primera estación de servicios propia en la ciudad de Villaliza y en su planta, ¿verdad? A partir de allí fue creciendo dentro del mercado minorista. ¿Qué significó eso? Que empezaron a tener franquicias con empresas privadas o sectores privados que tenían el emblema Petropar. Petropar les proveía el combustible y también ellos usaban la marca Petropar.
Sí.
Petropar tuvo un crecimiento exponencial en el sentido comercial en los últimos 5 años, que pasamos de tener de 15 estaciones de servicio, sean de privados o propias, ¿verdad? A tener 180 estaciones de servicios en toda la red.
Sí, sí.
Eso, por supuesto, que implica gente que necesite atender toda esa parte, la parte comercial sobre todo, la parte también técnica, laboratorios móviles, analistas, o sea, toda una serie de recursos humanos, ¿verdad?
Sí, sí.
Ese crecimiento exponencial que nosotros tuvimos en el área comercial no fue acompañado con una buena política de programación en base a recursos humanos.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? Que desde el 2012 nosotros no hemos tenido una modificación del presupuesto de Petropar en el grupo 100, como se le llama, en el presupuesto que es de servicios personales. En ese grupo 100 de servicios personales están el pago de salarios, el pago de remuneraciones por horas extras, remuneración por horas adicionales trabajadas, aguinaldos y otros con beneficios más que están previstos en los contratos colectivos de trabajo que nosotros como administración ya heredamos, ¿verdad? Porque esos contratos colectivos de trabajo vienen o datan de más de 20, 25 años atrás aproximadamente, ¿verdad? Uno de esos, por ejemplo, pagos es el pago por la peligrosidad en el trabajo, ¿verdad?
Sí.
Petropar fue declarado un lugar insalubre de trabajo por el Ministerio del Trabajo y Empleo. También la planta alcoholera de Mauricio José Troche fue declarada insalubre, entonces se paga una compensación por la exposición a esas situaciones al personal. Entonces hay una serie de rubros que se deben pagar a los funcionarios públicos, a los funcionarios Petropar por los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué es lo que fue pasando en estos años, ¿verdad? Cada año lo que se hacía era una reprogramación presupuestaria y se traían rubros de otros presupuestos para poder llegar a fin de año para que Petropar y las administraciones anteriores cumplieran con las obligaciones laborales que tenían con sus empleados. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Estas reprogramaciones anteriormente estaban establecidas que podrían hacerse por decreto del Poder Ejecutivo en vía Ministerio de Hacienda.
Sí.
A partir de este año, con la nueva ley de presupuesto, esto, o sea, las modificaciones presupuestarias o reprogramaciones del Grupo 100 únicamente se pueden hacer vía ley del Poder Legislativo. Es decir, sí o sí tiene que pasar por el Congreso Nacional. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros, como una empresa pública, estamos relacionados con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Empresas Públicas. Nosotros también, es importante señalar que este año hemos hecho una inversión multimillonaria en nuestra planta alcoholera de Mauricio José Troche y para la puesta a punto de la fábrica para que podamos empezar la zafra en julio de este año. Se tuvo que trabajar durante 3 meses, mañana, tarde, noche, sábados y domingos.
Sí.
Que eso implica que hubo una erogación económica muy importante en cuanto a pago de remuneraciones extraordinarias y remuneraciones adicionales para los empleados que se vieron involucrados en la puesta a punto de la fábrica. Actualmente la fábrica está trabajando a tiempo completo, moliendo, superando ya prácticamente lo que toda la zafra del año pasado se molió, y creemos de que se va a duplicar la producción que se tuvo el año pasado. Esto también tiene un impacto económico muy importante en el sector productivo en la zona del Guairá, en la zona del departamento de Caguazú, ya que es una fuente de ingresos para más de 20, 25 mil familias de cañicultores que están establecidos allí en la zona. Entonces, nosotros nos vimos obligados a hacer nuestras proyecciones a mitad de año. Vimos de que íbamos a tener insuficiencia en créditos presupuestarios para hacer frente con las obligaciones que tenemos con los empleados. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos muchos más gastos en pago de horas extras y extraordinarias justamente por ese tema de la implementación, o sea, la puesta en marcha de la fábrica de Troche con toda la modernización que tuvimos. Otro punto también muy importante es que golpeó nuestro presupuesto, es de que desde el año pasado nosotros empezamos a implementar el sistema SAP, que es un sistema prácticamente transversal para la empresa pública, que pueda manejarse prácticamente toda la parte comercial, financiera, con la tecnología de punta en cuestión informática. En el diseño de esa arquitectura y en el diseño y en la implementación de eso, trabajaron muchísima gente en horas extraordinarias también, ¿verdad? Entonces eso también impactó de sobremanera. Otro punto que impactó bastante en nuestro presupuesto es que el año pasado, con la administración anterior, se hizo un proceso de desprecarización laboral de 91 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que 91 personas que anteriormente estaban contratadas pasaron a formar parte de la nómina de Petropar, ¿verdad? Eran gente que ya venían cumpliendo servicios por más de 4 años como contratados y pasaron a ser personas nombradas en la institución, por lo cual también pasaron a formar parte de los que perciben sus salarios y beneficios conforme a los contratos colectivos de trabajo. También como política que tiene el gobierno nacional para la ayuda a la gente, a las personas con discapacidad, esta administración dispuso la incorporación de 13 personas con discapacidad dentro de esta administración. Estas personas con discapacidad estaban trabajando en una empresa tercerizada que prestaba servicios a Petropar. Pero como la ley nos obliga a tener por lo menos un 5% de nuestra nómina a las personas con discapacidad, entonces nosotros también incorporamos a estas personas. También teníamos un contrato con una empresa tercerizada que prestaba servicios en la parte comercial y en la parte de playeros que tenemos en nuestras estaciones de servicio. Tenían gente también trabajando justamente en los sectores muy sensibles como el área financiera, y esta gente estaba muy capacitada ya en el sistema SAP, por lo cual también tuvimos que pedir la contratación de estas personas vía Secretaría de la Función Pública. Entonces, todo esto implicó...
Una consulta, Jacinto, buena explicación. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué esperan o qué pasó que esto no se programó para el año que viene? Por ejemplo, todo lo que me está diciendo de las contrataciones, de los gastos, ¿qué pasó por el camino con Petropar? Porque habitualmente por el presupuesto general se calcula que es para todo el año y la reprogramación habitualmente se hace allá por junio más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora en septiembre que tuvieron que recurrir a este pedido de auxilio?
No, nosotros, como te expliqué, nosotros venimos haciendo nuestras proyecciones y en mayo, cuando hicimos nuestras proyecciones, nosotros empezamos a trabajar con la Dirección General de Empresas Públicas y nosotros habíamos pedido nuestra reprogramación presupuestaria al Ministerio de Hacienda. Trabajamos prácticamente 2 meses en la justificación económica, técnica, financiera con la gente de la Dirección de Empresas Públicas y luego el expediente pasó al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no pasó al Congreso eso, no tuvo en cuenta todas las argumentaciones que tuvimos. Entonces nosotros, mientras estábamos esperando la respuesta al Ministerio de Hacienda, el Consejo Intersindical que trabaja en Petropar, o sea, los sindicatos, se acercaron y hablaron con parlamentarios y se fueron y llevaron las documentaciones y les explicó la situación, o sea, explicaron ellos la situación por la cual estaba atravesando la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Con todos estos ingentes gastos que nosotros necesitamos para cubrir todas estas erogaciones, íbamos a llegar con insuficiencia de créditos presupuestarios a fin de año. Por eso, a mitad de año, nosotros ya pedimos esta reprogramación presupuestaria. Esto hay que aclarar muy bien, mi querido Celso, que no viene, o sea, no, Petropar no recibe ni un solo guaraní del dinero público. Es decir, la gente puede estar tranquila en ese sentido, o sea que cualquier cosa de Petropar, la gente no paga de su bolsillo, no sale del bolsillo del ciudadano común, sino todo el dinero que Petropar tiene sale de los negocios propios que realiza, como la comercialización de hidrocarburos en nuestro país, la venta de gas licuado de petróleo, la producción de alcohol absoluto, y estamos con otras nuevas unidades de negocios como la venta de combustibles bunker a navieras, y dentro de poco también estaríamos saliendo al mercado con nuestra marca propia de lubricantes, ¿verdad? Nosotros como empresa tenemos que seguir creciendo para que podamos seguir aportando al fisco, que, o sea, es al revés con nosotros. Nosotros no recibimos plata de Hacienda, le damos dinero a Hacienda. Este año nosotros vamos a transferir en total al Ministerio de Hacienda 87 mil millones de guaraníes. ¿Qué significa eso? Que nosotros le damos eso para que Hacienda pueda financiar salud, educación y otras cosas más. Y en el presupuesto 2020 está previsto un aumento del 14% de ese aporte intergubernamental, es decir, nosotros vamos a tener que llegar a 100 mil millones de guaraníes de aporte para el Ministerio de Hacienda, es decir, para el Estado paraguayo. Con esto nosotros estamos demostrando que Petropar es una empresa eficiente, que goza de una salud financiera y sobre todo que está sirviendo al país, aportando dinero directamente como aporte intergubernamental y por otro lado también pagando impuestos. Nosotros pagamos al año más de 600 mil millones de guaraníes en impuestos selectivos al consumo por el tema de la venta de combustible.
Director, ¿qué pasa si esto esto finalmente Hacienda rechaza otra vez y no se tiene la autorización del Ejecutivo?
Lo que nosotros justamente eso estuvimos explicando también es que son compromisos y obligaciones que se tienen ya con la parte
trabajadora. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el Ejecutivo dice no?
Lo que pasaría es que nosotros estaríamos exponiéndole a la empresa a una demanda por cobro de beneficios laborales y que al final resultaría en un gasto doble, porque tendríamos que pagar no solamente lo que corresponde en beneficios, sino también en costas del juicio, honorarios profesionales de abogados, etcétera.
O sea, hoy si Petropar no recibe esa plata, va a entrar, como se llama habitualmente, en un estado sin fondo, default, como se dice.
Nosotros no estamos sin fondo, eso es importante aclarar. Nosotros gozamos de una salud financiera. Petropar tiene dinero suficiente en los bancos para poder hacer frente a las obligaciones.
Sí.
Lo que tenemos es insuficiencia en los rubros presupuestarios, porque estos rubros presupuestarios de servicios personales del Grupo 100 quedaron desfasados en el tiempo, en el año 2012. Desde allí no hubo modificaciones ni aumentos. Es decir, nosotros lo que no tenemos es suficiente crédito en los presupuestos de servicios personales del Grupo 100. Por eso nosotros pedimos una reprogramación que se traiga de otros créditos que tenemos disponibles al Grupo 100 para que podamos hacer frente a estas obligaciones.
Bueno, vamos a ver entonces cómo hay una, no sé si hay una desinformación o hay una mala información a todo esto. ¿Ustedes sienten lo mismo?
Yo creo que sí también, ¿verdad? Y por eso yo le había pedido a la presidenta la autorización para salir a hablar y explicar un poco esta situación. Primero que nada, se intenta confundir diciendo que se van a aumentar sueldos para que y va a subir el combustible, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros hicimos compras previsiones en las compras y tenemos stock suficiente como para aguantar el precio hasta fin de año. Sí. O sea, no hay ningún problema. El aumento que hay a nivel internacional, la tendencia de aumento del precio del crudo y del precio del gasoil a nivel internacional no nos va a afectar a nosotros como empresa porque tenemos stock suficiente y estamos con nuestros tancajes con productos hasta fin de año sin ningún problema. Por otro lado, también dicen que se le niega a uno y se le da a otro. Nosotros, el Ministerio de Hacienda no nos transfiere ni un guaraní. Es dinero que la propia empresa genera. Pero hay que aclarar que Petropar es una empresa pública, es del Estado paraguayo, es decir, de todos los ciudadanos. Por eso nosotros necesitamos ser más eficientes para poder ser más competitivos, para poder generar más recursos, para poder hacer mayores transferencias al Estado paraguayo de las que estamos haciendo ahora. Desde hace muchos años Petropar es una empresa que goza de salud financiera y que está aportando al Estado paraguayo. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en seguir aportando al Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros queremos es que nos den las herramientas necesarias para que podamos seguir creciendo como empresa. Para eso estamos explorando nuevos mercados de negocios. Se han firmado convenios con YPF de Bolivia, con ANCAP de Uruguay, se han hecho previsiones en compras, se ha hecho la modernización de la planta alcoholera de Troche, se hizo un mantenimiento general de la planta, hemos restablecido, hemos rehabilitado nuevos tanques que tenemos para almacenamiento acá en la planta de Villa Elisa. Es decir, se ha hecho muchísimo con esta administración. Entonces necesitamos la oportunidad de seguir creciendo para poder seguir siéndole útiles al Estado paraguayo.
Dale, perfecto. Jacinto Prieto, gracias por atendernos, muy amable.
Cuando guste, estamos a las órdenes y sobre todo es importante aclarar que nosotros estamos abiertos a la ciudadanía para brindar todas las explicaciones que sean necesarias y para que la gente pueda entender realmente lo que está pasando. Muchas gracias, Celso, y un gran saludo a tu audiencia.